Primer invitado del día, Carlos Zavoldelli, es abogado, historiador, escritor, natural de la bella ciudad de Paraná.
Así es.
¿Cómo estás, Carlos?
Buenos días, ¿qué tal? Solo y Tomás.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué está linda la ciudad? ¿Me estabas contando que tuvo que ver Urquiza?
Claro, sí. Urquiza, en el año 1851, después de los sucesos con Rosas, establece la capital de la Confederación en la ciudad de Paraná. Fue una decisión...
Después de Caseros. Claro.
Fue una decisión importante porque podría haberla establecido en su lugar natal, que era Concepción del Uruguay. Mm. Sin embargo, la establece acá, que era un punto geopolítico mucho más destacado. Y la labor de Urquiza en ese momento, fue, en los 10 años que duró la Confederación, fue realmente majestuosa, maravillosa, importantísima. Y desde el edilicio, que es lo que estábamos conversando contigo, trajo importantes arquitectos y muchos constructores, que no había muchos arquitectos, pero sí muchos constructores de la raigambre italiana, con ese estilo barroco y ese estilo propio de los constructores italianos, y llevó adelante una verdadera revolución en términos urbanos en la ciudad. Era, digamos, como en la época, hasta la catedral era de paja.
¿Por qué era tan refinado Urquiza para la época?
Tenía muchos contactos con sabios y con distintos intelectuales de la época. No solo se sustentaba su labor en lo militar, que es lo que a veces uno más conoce, venía de una familia que tenía muchísimos contactos, y su familia política, los Costa, también tenían prosapia, digamos, y muchísimo contacto con la cultura europea.
¿Tenía tanto dinero como dicen?
Sí. Sí, eran hacendados, tenían esa habilidad en los negocios, y bueno, pensemos también que era una época donde las tierras eran muy feraces, no había inclusive código civil que le permitiera formas de dominio, y se iban utilizando las tierras de alguna forma y las producciones que ellos les generaban, sí, es verdad. Pero sobre todo, invertían en el buen gusto. Me voy del Paraná, pero seguramente te habrán mencionado o conocerán lo que es el Palacio San José.
Bueno, comentan que adentro era un palacio estilo, no sé si el estilo arquitectónico, pero estilo francés en cuanto a la vida diaria, hasta los utensilios y todo de un valor.
Absolutamente. Algo se mantiene, pero fíjate que las maderas, por ejemplo, el mobiliario, eran todas maderas importadas, trabajadas por ebanistas que venían del
extranjero. Bueno, acá hay mucho trabajo de ebanistas todavía, hay puertas, aberturas, sí. Y todo maravilloso.
Bueno, la mayoría son de la época confederal, que se trabajaba con ese estilo de delicadeza.
Pero además le dio el impulso al ferrocarril, por ejemplo, porque fue uno de los primeros que instaló vías férreas en su producción.
Sí, claro. La vida política de Urquiza tiene casi 50, 50 y pico de años de vigencia, entre que él comienza siendo un diputado más, digamos, en la génesis de la provincia de Entre Ríos, hasta su asesinato en 1871. Fue gobernador antes, luego presidente de la Confederación, y luego vuelve a ser gobernador, y lo matan siendo gobernador en ejercicio. Y en todo ese periodo su desarrollo, su visión estadista fue realmente muy importante, apartado de la cuestión política, que tiene sus bemoles, pero sí trajo el ferrocarril entrerriano, fue uno de los primeros ferrocarriles del país, lo vinculaba rigurosamente a los sectores productivos y a la salida de los puertos.
Carlos, ayer hablábamos de la importancia del famoso túnel, que de pronto, bueno, para Paraná significó muchísimo. ¿Cómo hacían en la época de Urquiza para ir y venir con este tremendo río?
Bueno, me sonrió porque es clásico para nosotros cuando Urquiza cruza hacia Caseros para enfrentar a Rosa, sí. Tiene que cruzar por Punta Gorda, que es donde da la vuelta el río Paraná que tenemos enfrente, sobre el Diamante.
¿Qué es cerca de acá?
Es cerca de acá, son 40 kilómetros por línea recta.
¿Es más ancho, más angosto, más bajo?
Permite un paso.
Permite un paso...
Un paso más seguro que este. Un paso con balsa.
Con balsa, claro. Sí. Es que pasó caballos, todo.
El denominado Ejército Grande. Y cuando él habla de Punta Gorda, es Diamante, donde se desarrolla el Festival de Quineteo y Folclore. Esa misma localidad.
Famoso, claro. Decime, ¿pero qué está hablando? ¿De miles de personas?
Por supuesto, el Ejército Grande tenía casi 9.000
hombres.
Hombres con los pertrechos, cañones, la logística para alimentar a las tropas. Sí. Fue una cuestión militar bastante con un diseño bastante importante y bueno, con los logros que tuvo en ese momento. Pero volviendo al tema de la producción que vos me comentabas, era netamente extractivo y durante mucho tiempo dependíamos de Santa Fe en cuanto a la logística, que tenía un puerto consolidado y donde la provincia de Entre Ríos, desde que los jesuitas tenían una gran estancia, iban sacando la producción por Paraná hacia Santa Fe o hacia la banda oriental por la Concepción del Uruguay.
Bueno, Tati, si te parece, te voy a dar, vas por allí unos minutos y después de las 6:30, cuando digas, quiero comentar con Carlos una historia de amor que a mí me apasiona, que es la del supremo entrerriano Pancho Ramírez y la del fino. ¿Te parece?
Me encantó.